Hospital Bozán de Esquito y HCJB presentan Ciudad Médica, un espacio comprometido con el cuidado integral de la salud. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida sobre todas las cosas. Ciudad Médica, con Ofelia Díaz de Simbaña. Mantente al día con las últimas novedades en el mundo de la salud. Ciudad Médica te informa sobre lo que realmente importa.
El Alzheimer, que afecta del 60 al 70% de quienes padecen demencia, sigue sin cura. Pero recientes avances ofrecen esperanza. Estudios revelan un posible vínculo genético y cerebral entre el TDAH y el Alzheimer. Nuevas investigaciones indican que la menopausia y la caída de estrógeno podrían aumentar el riesgo en mujeres. Se han aprobado medicamentos como donanemab y lecanemab, que realizan la progresión si se usan en etapas tempranas. La FDA también ha aprobado un análisis de sangre que detecta el Alzheimer sin procedimientos invasivos. Otro hallazgo relaciona el virus del herpes simple con un mayor riesgo, aunque los antivirales pueden reducirlo. La inteligencia artificial ahora puede predecir el Alzheimer con un 81% de precisión. Finalmente, estudios apuntan al sistema inmunológico como posible causante y se exploran implantes cerebrales como tratamiento futuro.
En el Hospital Bozán de Esquito, somos la familia que cuida de tu familia.
¿Se puede recuperar algo de lo perdido con el Alzheimer? La ciencia avanza, pero también lo hacen el amor y el cuidado. Hoy descubrimos que sí se puede hacer algo cuando parece que todo se borra.
En Ciudad Médica, conversamos con expertos en salud para brindarte la información que necesitas para cuidar de ti y de los tuyos.
Hoy en Ciudad Médica nos acompaña un especialista que lleva años iluminando los caminos de la neurología, sobre todo dentro de nuestro Hospital Bozán de Esquito. Se trata del doctor Víctor Paredes. Él es neurólogo, parte de nuestro equipo de trabajo del Hospital Bozán de Esquito, quien nos ayuda a comprender si es posible rehabilitar un cerebro con Alzheimer. Una conversación de ciencia, de esperanza, pero también de humanidad. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Bienvenido.
Gracias, Ofelia, por la invitación.
Doctor, mucha gente cree que el Alzheimer es el fin de todo. ¿Es posible hablar de rehabilitación cerebral en estos casos?
En general, Alzheimer es una de las formas de demencia del tipo que se llama neurodegenerativo, que hay muchas otras demencias neurodegenerativas, pero Alzheimer está en, si hablamos porcentualmente, en el 80% de las demencias. Y como todo proceso neurodegenerativo, parte de un proceso leve que va progresivamente degenerando el cerebro, y obviamente una terapia precoz, ya sea farmacológica o neurocognitiva, va a tener mejores resultados en las fases iniciales de este proceso.
Y por ejemplo, para entenderlo más claro, ¿qué pasa exactamente en el cerebro cuando alguien tiene Alzheimer? ¿Cómo se daña esa red de recuerdos y de funciones también que vamos teniendo o que vamos perdiendo?
El Alzheimer es un proceso de acumulación de ciertas sustancias que no son un poco tóxicas para la célula nerviosa. Básicamente están constituidas por una proteína especial que se llama amiloide. Este amiloide se va depositando dentro de las células cerebrales en forma progresiva. Normalmente el amiloide es una parte constitutiva de un cerebro que está envejeciendo. En el Alzheimer, por alguna razón que todavía no se conoce, este amiloide se deposita en ciertas áreas críticas, comenzando en áreas donde la memoria es el centro, por ejemplo en el hipocampo, y se va distribuyendo en otras áreas que van obviamente desde un inicio ya perjudicando la funcionalidad del paciente, principalmente en forma muy temprana la memoria. Memoria de corto plazo y memoria episódica.
Es decir, que sí tienen los recuerdos pasados.
Por supuesto, eso es lo último que se pierde, porque esa memoria está ubicada en otro sitio. El paciente va perdiendo la capacidad de retener información y olvida fácilmente hechos recientes.
Entonces, por eso nos hablan mucho de toda esta memoria, almacenarla con con muchos buenos recuerdos desde siempre.
Por supuesto, tenemos la individualidad desde el punto de vista de cada persona, almacena sus recuerdos conforme estos recuerdos le hayan o no impactado emocionalmente. Para usted un buen recuerdo puede ser un viaje, para otra persona ese mismo viaje pudo no haber sido muy trascendental.
Todo lo contrario.
Y no lo recordó muy bien. Entonces, obviamente esos recuerdos del pasado quedan almacenados en otras áreas del cerebro.
Y como se habla tanto de esto, bueno, para que no me dé Alzheimer, escuchamos, voy a hacer estos sudokus, voy a leer más. ¿Hasta qué punto la estimulación cognitiva puede ayudar y qué tan temprano se podría empezar?
Bueno, cuando ya el paciente tiene o comienza a tener problemas de memoria, que generalmente no es el paciente el que se da cuenta,
claro,
son los familiares que van notando ciertas alteraciones en la percepción del paciente.
O que repite
obviamente,
cosas,
claro,
¿no? Y repite,
comienza
repite
a repetir
lo
preguntas, comienza a preguntar hechos que ya han pasado y que él no recuerda. Por ejemplo, el día anterior fueron de paseo y él no tiene exactamente los datos correctos. La rehabilitación neurocognitiva debe empezar en ese momento, porque obviamente el cerebro tiene una excelente reserva funcional, una plasticidad que le permite ir adaptándose y mejorando la funcionalidad en las células que van quedando indemnes. Mientras más precoz es una neurorehabilitación, más funcionalidad se le da al paciente durante mucho tiempo.
Ahora, Doc, ¿qué diferencias existen entre la rehabilitación de un Alzheimer leve, moderado o avanzado?
El cerebro, lamentablemente, en esta enfermedad va sufriendo un proceso degenerativo progresivo. Y como esto sucede en forma inclemente, digamos, llega un momento en que la capacidad de respuesta o de plasticidad del cerebro ya se hace bastante insuficiente. Entonces, obviamente, mientras más precoz es una neurorehabilitación, mejor es la capacidad del paciente a ir adaptándose.
¿Y de qué se trata esta neurorehabilitación, Doc?
La rehabilitación cognitiva consiste en varias actividades que puede hacer el paciente para mejorar, por ejemplo, su memoria. Ejercicios de rompecabezas, actividad cognitiva visual.
Pintura.
Una cantidad de cosas que puede hacer, incluso la terapia ocupacional, que es parte de la rehabilitación. Entonces,
¿en qué consiste esta, Doc?
Conforme el paciente va mejorando sus actividades cognitivas, el paciente va ralentizando su proceso, su
de
enfermedad.
Alzheimer.
Entonces, mientras más precoz se hace esto, más posibilidad de darle mayor tiempo de funcionalidad al paciente.
Ajá. Tengo algunos, ¿no?, que hablan de estas terapias no farmacológicas como las que usted ha mencionado, que han demostrado ser muy efectivas. Por ejemplo, estos ejercicios mentales, físicos, música, interacción social. Pero a veces, Doc, yo creo que esto tiene que ser muy animado por los familiares, ¿verdad? Porque ellos a lo mejor se van sintiendo que no puedo hacerlo, o ni siquiera se dan cuenta de eso. Hay que ser impulsados, tienen que ser impulsados.
Son terapias que tienen que, obviamente, tener una colaboración de todo el medio familiar en el que el paciente se desenvuelve. O sea, el paciente no, por sí solo, no va a tener la motivación para hacerlo. Pero sí existe la motivación de la familia, de llevarle a las terapias con una persona, en este caso, generalmente es el neuropsicólogo, el que está capacitado para hacer todos estos ejercicios de entrenamiento, ¿no?, cognitivo. Entonces mejora la posibilidad de adaptación al paciente de estas terapias.
Justamente me contaron el caso de una persona que vive solo en su ciudad, no tiene parientes, y cuando visitó una pariente de él, los vecinos de su trabajo, porque él es auto... tiene su propio empleo, le dijeron, algo está pasando. Y claro, cuando visitaron su casa, decían, la casa estaba sin platos, de los platos sucios, todo tirado, porque había perdido mucho de estas habilidades. Sin embargo, cuando se reintegró un ratito con la familia, un tiempo, un mes, pudo otra vez como reaccionar mucho mejor.
Por supuesto. Ese es un ejemplo que claramente demuestra que el aislamiento social es un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad de estas características.
Sí.
Es uno de los factores de riesgo.
Y el hecho de que otra vez vuelva a las rutinas, ¿no? A lavar su ropa. O sea, esto no es por algo malo para la persona, sino al contrario, para que se vuelva a activar en sus rutinas diarias.
Así es.
Pero bajo observación, ¿no? Tiene que estar en un inicio.
Es decir, una persona aislada socialmente tiene más posibilidades de desarrollar, por ejemplo, depresión.
Uh-huh. O sea, le une a esto.
Por supuesto, entonces la depresión también es un factor de riesgo, aunque en algunos casos la depresión ya de por sí mismo marca el inicio de esta enfermedad.
Wow.
Incluso de otras enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo Parkinson. Uh-huh. Los pacientes se van deprimiendo y a veces no hay una razón lógica para esta depresión. Y wow, el paciente se va deprimiendo.
Y de nuevo, porque estos pacientes regularmente si han vivido solos, ¿pueden seguir viviendo solos o necesariamente tendrían que estar ahí bajo observación de algún familiar?
Bueno, una vez que ya se detecta una alteración en su función cognitiva, el neuropsicólogo está en capacidad y el neurólogo en capacidad de poder definir el grado o el impacto que tiene este deterioro en la calidad de vida del paciente. Y en base a esa evaluación, poder decidir si este paciente está o no capacitado para seguir viviendo solo.
Wow. No todos.
No todos, exactamente.
Hay que tratar de manera individual.
Usualmente el paciente, una de las cosas que se pierden precozmente con la alteración de la memoria es la función que se llama ejecutiva. La función ejecutiva es la función que le permite la planificación de actividades del día a día. Uh-huh. Entonces el paciente se levanta y a veces no sabe qué va a hacer.
Ni comer ni nada, ¿no?
Exactamente, o sea, ya llega un punto en que no puede tal vez ni siquiera escoger su ropa para vestirse, planificar las actividades del día a día.
Asearse,
exactamente, uh-huh. O sea, falta de motivación.
Wow.
Entonces se pierden todas esas actividades. Y en ese punto ya el paciente ya no está en capacidad de estar solo.
Uh-huh. Realmente yo creo que hay mucha esperanza cuando se atiende a la persona y luego se le hace ese seguimiento, como el caso con ustedes.
Así es. Una vez que ya se detecta precozmente el problema del paciente, entonces se plantean estas dos alternativas, la una farmacológica y la otra alternativa no farmacológica, que es tanto la terapia cognitiva como la terapia ocupacional.
Wow. Realmente todavía tenemos mucho que seguir hablando de este tema. Muchísimas gracias, doctor Víctor Paredes, neurólogo, parte de nuestro equipo de trabajo del Hospital Bosán de Esquito. ¿Quizá algo más, doc, que usted quiera agregar?
Pues lo importante es tratar siempre de estar con precaución frente a un paciente ya de la edad, pasado los 60 años, que estos procesos empiezan, para estar a la expectativa de cualquier cambio en su diario trajinar.
En su comportamiento,
en su comportamiento, en sus actividades.
Uh-huh.
Entonces el paciente empieza a hacer cosas que antes no eran usuales. Entonces ya eso marca una pauta para poder, como le digo, o sea, diagnosticar precozmente la enfermedad.
Muchísimas gracias, doctor Víctor Paredes, neurólogo y parte de nuestro equipo de trabajo del Hospital Bosán de Esquito. Hasta la próxima, doc.
Gracias, Ofelia. Estamos para servirle.
Gracias, doctor.
Porque la salud va más allá del cuerpo. En Ciudad Médica también cuidamos tu alma y espíritu.
Dios no olvida a quienes olvidan. En medio de la confusión, Él sigue siendo refugio. Aun cuando la mente se apaga, el alma permanece conectada al Creador. Gracias por acompañarme en Ciudad Médica. Nos vemos en nuestro próximo programa para seguir explorando temas de salud y bienestar. Hasta la próxima.
Hospital Bosán de Esquito, con el aporte de HCJB, presentaron Ciudad Médica, un espacio comprometido con el cuidado integral de la salud.
Nos preocupamos por tu bienestar, por tu salud y tu seguridad. Queremos verte sano, verte bien. Nos mueve el amor y nuestra fe. HBQ, HBQ, Hospital Bosán de Esquito. HBQ, HBQ, Hospital Bosán de Esquito.
A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.